Martínez. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hungría vuelve a darle la mano a Europa. Es el resumen como gran titular de las elecciones de anoche. La ultraderecha sale derrotada por el batacazo de Víctor Orbán tras 16 años en el poder. Péter Magyar, ex del partido de Orbán, arrasó gracias a su formación Tisza, logrando una mayoría de 2/3 en el Parlamento, lo que le permitirá gobernar con comodidad. No fueron unos comicios cualquiera, la participación llegó hasta casi el 80%, la más alta desde que cayó el comunismo.
Ayer los húngaros tomaron varias decisiones. Quizá una de las más importantes era el lugar en el que Hungría estuvo, está y estará en Europa. A diferencia de antes, no interferirán asuntos internos de ningún país, ni con dinero ni de ninguna forma. Respetuosamente pedimos lo mismo a países extranjeros.
Algunas pinceladas porque el panorama cambia bastante. Uno, quieren limitar el mandato de cualquier primer ministro húngaro a 2 periodos. Recordemos que Orbán llevaba 4. 2. Va a crear una nueva oficina para supervisar el sector público y combatir la corrupción. 3. Suspenderá la emisión de servicios informativos de los medios públicos hasta que se garantice una cobertura imparcial. 4. Regreso de Hungría a la Corte Penal Internacional. La abandonó hace un año por la orden de detención contra el primer ministro Netanyahu. De hecho, hace un rato, Netanyahu ha publicado un mensaje en redes en el que habla de Orbán como querido amigo y amigo verdadero de Israel. Y 5. Está dispuesto a levantar el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania. Ojo, al mismo tiempo, no apoya la adhesión acelerada de Ucrania a la UE porque dice están en guerra. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Hoy Europa es húngara, sin duda alguna. El pueblo de Hungría ha hablado y ha recuperado el camino europeo. Es una victoria para las libertades fundamentales.
Esas elecciones van mucho más allá de Hungría. Como por ejemplo te cuento que Rusia no va a felicitar a Magyar, claro. Todos sabemos que Orbán y Putin eran más que aliados. De hecho, Budapest tiene intereses estratégicos por su dependencia energética de Rusia. Orbán siempre exigió recibir el crudo ruso para seguir ayudando a Kiev. Bueno, también está la lectura que se está haciendo desde España. No hay que olvidar que el partido de Magyar es derecha, conservador. Forma parte del Partido Popular Europeo. Lo digo porque escuchando al gobierno parece que estemos ante el mismísimo PSOE de Hungría. Bueno, es verdad que la ultraderecha queda tocada. Vox siempre ha sido un aliado de Orbán. Hace poco Santiago Abascal dijo de él que era el auténtico protector de Europa. Hoy ha publicado que Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. Una relación entre Vox y el partido de Orbán que se consolidó hace un par de años después de que Abascal decidiera abandonar el grupo europeo de Meloni para pasarse a los Patriots. Por si fuera poco, Vox habría recibido financiación del banco húngaro MBH, vinculado al gobierno de Orbán. Bueno, el golpe es evidente. Sobre el papel, como te digo, Hungría gira hacia Europa. Veremos, y ojalá, a qué ritmo. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Manuel Marín.
Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Os pido un titular y un pequeño lead, Manolo, sobre el tema Hungría. ¿Cuánto de importante? ¿Buena noticia? ¿Mala? Yo parto de la base de que si esto ha disgustado a Putin y a Donald Trump, es que es bueno para nosotros, pero en fin, no sé.
Hombre, siento ser muy básico, pero yo creo que es una buena noticia. Uno, para Hungría. Dos, para la Unión Europea. Y tres, para Ucrania. Y más allá del lead, la única duda que me queda es qué Magyar nos vamos a encontrar. Porque aunque Magyar y su partido ahora mismo militan, están en el Partido Popular Europeo, es un hombre con origen...
Viene de donde viene.
Es un hombre con origen en una derecha muy dura, muy drástica, o llámalo extrema derecha. Y el problema no es tanto cómo llegas al poder, sino lo que haces después con él.
Reque.
Coincido con Manolo, recordemos que Orbán también empezó en el Partido Popular Europeo y luego tuvo una evolución que llegó a donde llegó. Yo lo que lanzo es una reflexión, que es qué habría pasado si la participación no hubiera sido tan alta, qué hubiera pasado si el resultado no hubiese sido tan claro. Es decir, ¿Orbán habría reconocido tan rápido la derrota? ¿Estaríamos hoy hablando de si Rusia ha influenciado en las elecciones? Y la respuesta a esas preguntas me lleva a una conclusión muy triste, y es que parece que al populismo solamente se le puede ganar así, por goleada, y no de manera normal, como cualquier elección.
Nos vamos hasta Budapest, capital, preciosa capital de Hungría. Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí que es muy bonita esta ciudad, sí, tienes toda la razón.
Sí, sin duda. Es la típica ciudad centroeuropea con una carga de historia, seguro que sí. Oye, Marquina, ¿cómo está siendo el día después de las elecciones? Tú estuviste allí desde ayer.
Sí, bueno, ayer fue evidentemente una celebración muy grande. A mí me sorprendió porque, bueno, no me sorprendió, pero me reafirmó en que la victoria ha sido totalmente transversal, porque en las calles había gente de todo tipo. Uno podría haber pensado que era una victoria de los urbanitas, de las ciudades, de gente joven, pero Magyar ha sido votado por un amplísimo margen de la población. O sea, este país deseaba un cambio. Hoy el país continúa con su rutina a la espera de que salga el gobierno de Orbán, y Magyar ha dado una rueda de prensa para ya más serio, mucho más relajado, más un tono mucho más serio que el de ayer, la victoria, ya poniendo los puntos sobre las íes y hacia dónde va a ir su gobierno, ese gobierno que dice que va a estar centrado en Europa, que por fin hemos escuchado de un líder húngaro decir que Ucrania es la víctima de la guerra en Rusia, que Rusia es el agresor, y un tono muy diferente, evidentemente, al de Orbán. El país está feliz, es evidente que la mayoría del pueblo húngaro quería este cambio, y eso se nota hoy en las calles de Budapest.
Viniendo de donde vienes, Ricardo, es decir, de Moscú, ¿cómo ha caído esto allí? Más allá de lo que parece evidente, ¿era el gran aliado?
Era más que un aliado, era un confidente, era un trabajador del Kremlin. Hemos sabido, gracias a las filtraciones de este último mes, precisamente, de cómo el gobierno húngaro coordinaba con Moscú cómo se iban a tratar los asuntos en Bruselas. Era un hombre de Putin en Bruselas, era la palanca dorada para interferir directamente en la política europea. O sea, yo creo que podríamos hablar incluso de traición a Bruselas y a la Unión Europea por parte del gobierno de Orbán. Y, evidentemente, en Moscú están muy escocidos. Están escocidos porque pierden su caballo de Troya. Evidentemente no lo van a decir así. Han dicho que, bueno, que se intentarán llevarse bien con el nuevo gobierno, pero ya han dicho que Hungría pasa ahora a la lista, como España, como Estados Unidos, como otros tantos, de países inamistosos. Eso pone muchas barreras ahora entre los dos países, pero sí, en Moscú están muy molestos por esta pérdida.
Alejandro Requeijo, levanta la mano.
¿Qué tal, Ricardo? Mira, ahora justo nos estábamos haciendo la pregunta, la lanzaba Manolo, que es: ¿qué Magyar nos vamos a encontrar? Y atendiendo a eso, si nos puedes esbozar un poco cómo ha sido su campaña y cuáles han sido sus mensajes y, sobre todo, cuáles han sido sus silencios, sus tabús.
Pues, a ver, Magyar es un tipo de derechas. Es un tipo de derechas como lo es este país. Y aquí hay algo, y igual me meto en política nacional española, que no debería, pero lo voy a hacer, porque ya es tarde y estoy cansado.
Perdidos al río.
Tal cual. Y es que este es un país de derechas, como todo Centro Europa, y a la extrema derecha solo se la puede vencer desde la derecha. Porque a los tipos de extrema derecha no les van a convencer con argumentos de izquierdas. Eso está, yo creo que este ejemplo de Hungría lo deja meridianamente claro. Solo una derecha fuerte ha podido tumbar a la extrema derecha de Orbán. Claro. Esto es así. Aquí a la izquierda, los países, en esta parte del mundo, Polonia, Hungría, los Bálticos, donde ha habido comunismo de verdad, por el motivo que sea, llámame loco, los partidos de izquierda no triunfan.
No es que no triunfen, es que no tienen ni un diputado.
Por eso, por sus motivos tendrán, ¿no?, los ciudadanos de aquí. Entonces, la única posibilidad de frenar a un tipo pues entregado a los brazos del Kremlin es desde la derecha.
Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Para salir un poco del ámbito de la derecha, a mí me ha llamado muchísimo la atención que en el Parlamento no haya habido ni un solo escaño de la izquierda, ni un solo escaño de la izquierda. ¿Eso qué lectura tiene? ¿Esto es por el sistema electoral de allí o sencillamente porque ha sido arrasada?
Es que lo han vivido, ¿eh? No hace tantos años han vivido la izquierda de verdad.
Bien, pero en cero escaños es curioso.
Sí, sí, es una catástrofe.
Sí, la izquierda no se presenta en solitario desde hace 4 elecciones, entonces sacaron un 19%. Desde entonces han ido siempre en coalición sabiendo que iban a perder. Y esta vez pues iban en coalición y vamos, no iban en coalición, se entiende que sus votos van a magiar, pero son votos marginales. La distinción de izquierda-derecha que hacemos en España, basada en nuestro conocimiento de nuestro medio, no vale para aquí. Esa izquierda no tiene ningún futuro en esa parte del mundo.
Pues estaremos muy atentos a ese futuro de Hungría, a cuánto es el disgusto de Putin y de Donald Trump. Parece que evidente. Ricardo Marguina, ¿cuándo te vuelves a Moscú?
Pues espero que en cuestión de una semana. Bueno, quizá pues las fronteras un poco complicadas para cruzarlas.
Ya, pues ya nos contarás cuando estés allí. Gracias.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. ¿Algún comentario más, Manolo?
No, es verdad que se abre una esperanza porque son 16 años de Orbán. Es verdad que Orbán llegó a un punto en el que manipuló y pervirtió prácticamente todas y cada una de las estructuras en las que se basaba la democracia en ese país. Pervirtió al mundo de la justicia, quiso comprarse su propio poder judicial, utilizó a los medios de comunicación para dar una visión única, exclusiva, unívoca a favor de su gobierno y se apartó bastante de muchos de los principios de la Unión Europea. Ahora bien, ha tenido una suerte y es que la Unión Europea, pese a las amenazas que siempre planteó respecto a ese régimen, sanciones, etcétera, etcétera, yo creo que jamás, salvo en algún caso puntual, alguna multita, no ha servido absolutamente de nada. Y es significativo cómo, para mí, en el caso de Orbán, cómo la permisividad de la Unión Europea con regímenes que derivan en autocracias, de manera clarísima y palpable, y ocurrió también en Polonia antes de que hubiera ese cambio electoral hace ahora 2 años, se haya mirado con tanta suavidad, flexibilidad o generosidad por parte de Bruselas.
Reque, terminamos.
Pues mira, Magyar se ha lanzado a las zonas rurales a modo de no soy un radical de izquierdas peligroso. Es decir, él ha basado buena parte de su relato en vender gestión y en vender eficacia y en vender economía. Porque asuntos que aquí podríamos dar por sentados, allí son tabú y no los han tocado. O no los ha tocado, precisamente para no generar una reacción de blindaje en torno a Orbán. Orbán tenía una política identitaria muy marcada, un discurso muy radical, y además se le había caído algo en lo que él había cimentado sus 16 años de gobierno, que era la eficacia y la economía. Eso se había caído. Por lo tanto, yo creo que el éxito de Magyar ha sido conquistar zonas no urbanitas, donde los jóvenes le han votado en masa, y lanzarse a las zonas rurales, donde, por ejemplo, no ha hablado de los derechos de los homosexuales, tema que en Hungría es tabú, donde se ha mostrado también crítico con la inmigración, tema que en Hungría preocupa. Y creo que eso ha sido buena parte del éxito y del rotundo resultado electoral que ha cosechado. Por eso creo que estaba bien tirada la pregunta que hacía Manuel al principio. ¿Qué Magyar nos vamos a encontrar? Probablemente un Magyar más abierto a Europa, pero eso no quiere decir que vayamos a encontrarnos con un líder, qué sé yo, como los que estamos acostumbrados a nuestro entorno.
Cambiamos de tercio. Donald Trump. La última ya está buena, Manuel. Trump contra el Papa. Dice que no se disculpará y que no es partidario de León XIV, Necane.
Según él, León XIV está muy en contra de lo que está haciendo con Irán y por eso no puede disculparse. Antes había dicho que el Papa es débil con el crimen y terrible en política exterior.
No creo que esté haciendo un buen trabajo. Diría que parece que le gusta el crimen. Habla desde el miedo. No queremos un papa que diga que está bien tener armas nucleares. Tampoco queremos un papa que vea con normalidad el crimen en nuestras ciudades. A mí no me gusta. No soy fan del Papa León XIV. Es una persona muy liberal y alguien que, en mi opinión, no quiere poner fin a estos crímenes.
Y el Papa le ha contestado en su primera etapa de su viaje por África.
El mensaje del Evangelio es muy claro. Bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra. Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del Evangelio, y lamento oír eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia.
Y por si fuera poco, Trump también se ha referido a las críticas que ha recibido por subir una imagen a sus redes en las que aparece como si fuera Jesucristo sanando a un enfermo. Y después de retirarla, ha dicho que pensaba que en realidad era él, como si fuera un médico, porque él hace que la gente mejore.
A ver cómo lo digo. Más allá de las excentricidades, más allá de las salidas de pata de banco, fuera de coña, este hombre está bien.
Yo creo que debimos haberle dado el Nobel de la Paz y a ver si se quedaba tranquilo, porque después de Venezuela, ahora Irán, después de querer quedarse Groenlandia, ahora va a mandar a los marines o a los SEALs contra la Guardia Suiza, ¿no? Y me da un poco la sensación de que...
Y el Papa como Maduro.
El Papa con un chándal y con los ojos tapados y tal, como Maduro. Yo, a ver, ¿nos lo podemos tomar a guasa?
No.
¿O no tomar a guasa? El Papa tiene una triple dimensión. Primero, porque es pastor de la Iglesia. Segundo, porque es un jefe de Estado. Y tercero, porque representa algo que no representa absolutamente nadie más en la Tierra. Es decir, es la cabeza de una institución, es el heredero de la silla de Pedro y, desde luego, un líder internacional. Jamás, nunca en la historia del Vaticano, jamás, y ha habido en el siglo pasado dos guerras mundiales, numerosos conflictos, la Iglesia se ha apartado un solo ápice de un mensaje pacifista, de un mensaje pactista, de un mensaje pacificador. Lo que está planteando ahora Donald Trump es una especie de furia de un jefe de Estado contra otro jefe de Estado. Probablemente, no sé si es porque querría haber sido papa, querría haber sido premio Nobel, querría haber sido todo. No sé si está bien o no está bien. Lo que sé es que la sobreactuación con la que está actuando de una manera pública y de una manera tan ofensiva le está llevando a recabar los peores datos de apoyo entre sus propios votantes, entre el colectivo MAGA, que fue quien creó la coartada necesaria en Estados Unidos para que él volviese a la presidencia de Estados Unidos. Y me parece que si prepara con todo este tipo de actitudes las elecciones que tiene en noviembre, va a ser un fracaso palmario.
Elecciones trascendentales y no te peras el precio del combustible.
Sí.
Que la inflación por eso ganó, ¿eh? Reque.
Bueno, puede parecer una pregunta trivial lo de este hombre está bien de la cabeza, pero en Estados Unidos se lo están preguntando.
Bueno, lo pregunto completamente en serio.
Sí, sí, sí. Y es que en Estados Unidos llevan tiempo preguntándoselo y yo llevo tiempo leyendo textos e informaciones serias donde se hacen encuestas y consultas y donde hay un alto porcentaje de los ciudadanos norteamericanos que se lo empiezan a preguntar. Es que Trump está desatado. Es que, como apunta Manolo, las bases de su movimiento MAGA le están cuestionando por cuestiones como la guerra en Irán, donde referentes de ese movimiento en sus medios de comunicación, en sus podcasts, en sus programas, le están criticando y él lo que ha salido ha sido a insultarles desde el punto de vista personal. Es decir, no hay nada que le esté parando, ni siquiera las encuestas que le vaticinan un mal resultado en las elecciones de medio mandato, y ahora lo hace contra el Papa. Y fíjate, lo relaciono con lo anterior que estábamos hablando. Trump se ha convertido en un elemento tóxico para los movimientos que abraza y que patrocina. Así que tomen nota a algunos aquí en España, como por ejemplo Vox, que por cierto lleva tiempo siguiendo el manual del perfecto trumpista. Primero cambiando a Meloni por Orban. y segundo, por hacer ataques a elementos básicos de nuestro Estado de Derecho, como son la corona, y también haciendo ataques directos a algo que yo creo que representa un punto importante en un porcentaje alto de sus votantes, como es la Conferencia Episcopal.
Sin duda.
Vox ha tenido feos y ataques a la Conferencia Episcopal, no te digo del nivel de lo que ha hecho Trump en las últimas horas, pero sí en esa línea.
Uh-huh. Es curioso. Bueno, volvemos al panorama patrio, que también tenemos un montón de sedes judiciales que afrontar. Propone Reque juicio a Begoña.
El juez Peinado hoy ha dado por terminada la instrucción del caso, propone juzgarla con un jurado popular, le imputa 4 delitos, tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Peinado ha procesado también a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés y ahora va a ser la Audiencia Provincial de Madrid quien determine si la causa avanza hacia el banquillo o se debe revisar el procedimiento. El gobierno ha mostrado su indignación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene confianza absoluta en que un tribunal superior revoque esta resolución.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
Esto es lo del respeto a la justicia por parte del ministro de Justicia, que es que hablar de Félix Bolaños y parece que es... No, ministro de Justicia. Reque.
Sí, pues es que la noticia del día es la que acaba de leer Nekane. Un juez imputa 4 delitos de corrupción a la mujer del presidente del gobierno. Lo voy a repetir. Un juez imputa 4 delitos de corrupción a la mujer del presidente del gobierno. Se dice rápido, nos hemos acostumbrado, pero yo lo remarco porque no deja de ser grave. Y sí, yo sé que es difícil ponerse detrás del juez Peinado porque ha tenido una instrucción errática, porque la Audiencia Provincial de Madrid le ha tenido que corregir varias veces, pero recordemos que es la misma Audiencia Provincial que la ha dejado llegar hasta aquí, ¿eh? Porque tanto la defensa de los investigados como la Fiscalía han pedido el archivo durante estos 2 años y la Audiencia Provincial le ha permitido al juez mantener la causa por la existencia de delitos, de indicios de delito, especialmente en lo que tiene que ver con la malversación de fondos y en la utilización de una asesora de Moncloa para fines privados. Y ya te digo, es verdad que la instrucción ha sido errática, que quiso imputar a Bolaños, y que por ahí igual se entiende esa reacción, el Tribunal Supremo le dijo que nones, pero también hay que recordar que tanto Sánchez como Begoña Gómez le denunciaron por prevaricación y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló a Peinado. Es decir, ya no es un juez que me tiene manía, son varios jueces que han revisado las decisiones y que le han permitido llegar hasta aquí. Y es verdad que instruye mal, vale, instruye mal, pero hay otro que instruía mal, como por ejemplo Garzón, hasta el punto de que le echaron de la carrera, y ahora es un referente para cierto público, imparte lecciones en las televisiones y conferencias bien pagadas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que los periodistas no tenemos que ser jueces, creo claro, que tenemos que contar las cosas que pasan.
Es que en muchas ocasiones actuamos igual que los políticos, es decir, si va para mi parroquia,
claro,
bien, si va contra mi parroquia, fatal, sea cual sea la instrucción, obsérvalo.
Efectivamente, y yo creo que esa no tiene que ser nuestra función. Nuestra
ellos
función
sabrán.
Investigar las actividades de Begoña Gómez y contarlas. Y si luego hay un juez que decide abrir una investigación, unos jueces que deciden condenarla, eso ya es cuestión suya. Pero yo creo que lo que se publicó es una verdad periodística incontestable y el debate ético sobre las cosas que puede o no puede hacer una mujer del presidente del gobierno es perfectamente lícito.
Y que quien se pronuncie así sea el ministro de Justicia, Manolo, tire tela, ¿eh?
Sí, el ministro de Justicia, como quien no quiere la cosa, ha dicho que ya un tribunal imparcial decidirá, como si el ministro de Justicia dijera que el juez instructor no es imparcial. Ya de por sí, que venga de mano del ministro de Justicia es significativo el nulo respeto que tiene a los jueces, precisamente, ¿no? Si recordáis, de la reacción del gobierno fue idéntica, fue mimética, hace unos cuantos meses, cuando en el mismo trámite procesal le ocurrió exactamente lo mismo al hermano del presidente del gobierno. Fue la Audiencia de Badajoz la que finalmente ratificó un auto de procesamiento.
Bueno, hasta se dijo que era de Vox la jueza.
Sí, sí, claro, la jueza instructora y luego también la Audiencia Provincial. Entonces había que crear todo un entramado extrañísimo saltándose a 5 diputados para que el propio Gallardo fuera aforado, entonces ya la causa fuera al Tribunal Superior de Justicia y no a la Audiencia Provincial. Es decir, han ido o han pretendido seleccionar jueces en función de un determinado criterio, han pretendido, ¿cómo decir?, estigmatizar, casi criminalizar, en el caso del juez Peinado, y digo criminalizar porque se querellaron contra él. Es decir, no es solamente la Audiencia Provincial la que ha dictado un número de resoluciones muy superior favorables a las decisiones de Peinado que contrarias. Tiene toda la razón Alejandro cuando sostiene que hay una parte de la instrucción que ha sido un poco confusa o errática, y se le ha corregido. Uh-huh. Y de hecho cuando se le quiso meter mano al asunto de Air Europa se le corrigió y se dijo que no. O cuando se quiso ampliar lo de Barrabés se dijo, no, mire, usted tiene que ir solamente por aquí, por esta vía. O cuando se sugirió incluso el papel de Begoña Gómez, hipotético papel en el rescate de la compañía de Air Europa, efectivamente se aplazó.
Ha quitado uno de los cinco delitos.
Sí, el intrusismo.
El intrusismo profesional. Pero es que tiene Alejandro toda la razón. Es que por más que queramos normalizar, por más que nos queramos acostumbrar, la mujer del presidente del gobierno ha sido acusada, se le va a abrir juicio oral por cuatro delitos. Cuatro delitos que además ya anteriormente han sido avalados por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 23. No sé qué puede haber novedoso que no habiendo sido tumbado antes ese aspecto o esas partes de la investigación lo vaya a hacer ahora. Aquí lo único que queda un poco abierto, y que en eso sí fue bastante clara la Audiencia Provincial, es si será o no con un tribunal de jurado. Eso es lo que de momento insiste el juez, y la audiencia puede tener otro criterio. En cualquier caso, que tiene pinta de que va a haber banquillo para la mujer del presidente del gobierno, para la esposa del presidente del gobierno, a la que se achaca haber utilizado la posición de su marido para, vamos a llamarlo, no, lucrarse, para sencillamente medrar, adquirir, tener una cátedra que de ninguna otra manera ningún otro español habría podido tener si no fuera la mujer de quien es, para tener o disponer de un software financiado por empresas multinacionales que no financiarían a ningún otro español. Tú vete mañana a la puerta de Telefónica, de Google, vete a la puerta de...
O a universidades privadas y públicas,
y con ese chiringuito. Quiero que me financien un software. Te van a decir que sí, que te pongas a la cola. Y evidentemente, hombre, no, es que es muy difícil probar el delito de tráfico de influencias porque es un delito complejo cuya doctrina... Hombre, no, si hay un delito de tráfico de influencias paradigmático, es este en las conductas que ha descrito hasta ahora el juez.
Pues
está bastante bien hecho el auto, ¿eh? O sea, me lleva a pensar que...
No se lo ha currado, ¿eh?
No, que resoluciones anteriores las había firmado, las había escrito otro, o que esta la ha escrito otro, porque estaban todas las comas en su sitio y era bastante entendible. Pero vamos, es bastante lógico.
Eso está
es que
bien.
Escribía bastante mal.
Déjame, iba a hablar del fiscal general, pero me va a pillar la publi. Así que vuelvo en dos minutos.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo este martes en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Alejandro Requeijo, con Manuel Marín. Seguimos en los tribunales. El ex fiscal general del Estado, García Ortiz, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, estaba cantado, la sentencia del Supremo que le condenó por revelación de secretos.
La abogacía del Estado, que ejerce su defensa, cree que se vulneraron sus derechos en el proceso penal. Afirma que la condena se basó en un análisis fragmentado y parcial al omitirse algunas pruebas. El ex fiscal general fue condenado a 2 años de inhabilitación para ese cargo y a una multa de 7.200 euros.
Defiéndete.
No, el que se tiene que
decir. Digo, era tu propuesta.
A ver, ¿sabes qué pasa? Yo, el otro día, ya viendo el escrito de la fiscalía tan vehemente, ¿no? El que presenta el propio García Ortiz, el que lógicamente va a presentar la abogacía del Estado, todo configura desde mi punto de vista, una farsa, más allá del derecho que tenga García Ortiz a recurrir. Una farsa, pretender que tú, que sea a ti, se te ha causado indefensión después de haber destruido pruebas delante de la UCO en un registro, que se te ha juzgado con 7 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que han quedado acreditadas unas pruebas bastante notorias y evidentes de lo que se hizo y de cómo utilizó una información privilegiada para revelar secretos, y plantear ahora mismo unos recursos que son casi idénticos, con la misma argumentación. Eso para mí, yo creo que representa la... Esto es la coartada para prefabricar una sentencia política mucho más que jurídica que lo absuelva. Esto, el dictamen que tiene, la ponencia que tiene que realizar el Tribunal Constitucional, por lo menos en el recurso de la Fiscalía, ha recaído sobre una magistrada que le dio ánimos públicamente el día de la apertura del año judicial. Que le dio ánimos públicamente, porque es amiga, es conocida, es una mayoría, la del Tribunal Constitucional, que por más que lo repitamos durante toda esta legislatura, es una mayoría política, provocada políticamente, con una ex asesora de Moncloa, con un ex ministro de Justicia, con un ex fiscal general del Estado de la etapa de Rodríguez Zapatero. Son un colchón de seguridad para revocar todo aquello que jurídicamente es acorde con derecho y con conductas que nos han escandalizado a todos, quede blanqueado. Es decir, la persona a la que pagan, porque a ti y a mí y a Nekane y a Alejandro no nos pagan por garantizar la legalidad. Tú tienes la obligación de cumplir la legalidad. Y si no la cumples, el Estado recae sobre ti con una acusación. A él sí le pagan para garantizar, a él le pagan para ser imparcial.
Para más INRI. ¿No?
Claro, es que su sueldo consiste en ser el garante de la legalidad, no el vulnerador de la legalidad. Y claro, llama la atención que después de una sentencia, incluso si me apuras, milimétricamente garantista para él y para sus derechos, al punto de que sigue ejerciendo como fiscal. Sigue ejerciendo como fiscal en el Tribunal Supremo. No ha perdido su condición de fiscal, pese a que sería lo lógico. Dice, no, es que usted ha perdido su condición de fiscal general, pero puede seguir ejerciendo como fiscal. En España puede seguir ejerciendo como fiscal. El fiscal que ha vulnerado la legalidad es un oxímoron, es algo absurdo. Y, bueno, es otra cosa que hemos normalizado. Pues ahora lo que se prepara es, en un tribunal, que yo considero que es un tribunal mercenario político, se va a blanquear todo lo que ocurrió, se le va...
Eso te iba
no
a decir.
Me cabe la
¿lo
menor
das por
duda.
Hecho?
Hombre, lo doy absolutamente por hecho. Es más, por 7-5.
Reque.
A mí lo que me preocupa es la posición del gobierno en todo esto y la defensa a ultranza que hizo y que hace de un fiscal general al que le han tratado básicamente como un ministro más. Y que además él se ha dejado tratar como un ministro más, porque en algún momento de todo este proceso no ha habido ni un solo comunicado por parte del fiscal general en el que dijese pido al gobierno, por favor, que deje de defenderme, que deje de hablar en mi nombre, porque creo que no ayuda a la independencia de los poderes judiciales de este país y a la separación de poderes y a la independencia judicial. Creo que esos mensajes pueden influir en la decisión judicial. No sé, algo más propio de un fiscal general y no de un miembro más o un apéndice del gobierno. Creo que la institución de la Fiscalía quedó muy, muy, muy tocada en este proceso. Yo no sé cuál va a ser el desenlace en el Tribunal Constitucional, pero para mí el pecado original fue cuando Sánchez se retiró 5 días a reflexionar después de que le abriesen una causa por corrupción a su mujer. Yo creo que ahí se redobló un discurso frentista que incluyó a los jueces, que nos incluyó a los periodistas, que incluyó a todo aquel que ose a escrutar su gestión, y que se ha quedado. Y creo que eso ha generado una fractura y una polarización innecesaria y peligrosa. Creo que se fue Pablo Iglesias del gobierno, pero muchos de sus mensajes y de su ideario quedó en la Moncloa y lo acredita hasta qué punto se ha vaciado de votos los partidos a la izquierda del Partido Socialista, porque básicamente todo lo que representaba esa ideología lo ha asumido Pedro Sánchez.
Seguimos en tribunales, en el Tribunal Supremo. Hoy se ha retomado el juicio del caso Mascarillas, cuarta sesión, con la declaración de Patricia, la expareja de Coldo.
Y ha sido una comparecencia marcada por el pago de gastos en efectivo. Uriz ha dicho que el PSOE siempre abonaba en metálico. En Ferraz metían los billetes dentro de un sobre con la cantidad escrita.
Ferraz solo pagaba si tenía los tickets, o sea, si tenía una justificación, si tenía un soporte de esos tickets. De hecho, Coldo alguna vez perdió algún ticket de los que se podía pasar a Ferraz y se quedó sin cobrarlo.
Y entonces le han preguntado por lo que hacía cuando recogía esos sobres. Ella asegura que se los entregaba a Coldo y a Ábalos.
¿Qué hacían ustedes con ese efectivo?
Pues bueno, yo le daba el sobre a Coldo y el del señor Ábalos normalmente se lo dejaba a la secretaria que tenía en el ministerio, y ella es la que se lo depositaba en el despacho. Entonces, pues bueno, Coldo, cuando abría el sobre, pues muchas veces me decía, guarda este dinero. Y yo lo guardaba y, pues bueno, lo gestionaba.
Lo normal.
Y sobre los mensajes de WhatsApp en los que se habla de chistorras, soles y lechugas, Patricia no los reconoce, dice que no encajan en su manera de ser.
Que yo no recuerdo esos WhatsApp y que si tuviera mis dispositivos o una copia de ellos podría decir algo.
Claro. Yo me pregunto, de verdad, no sé si lo toman por gilipollas, pero no, como se diga, pero ¿os imagináis, Manolo, que tú mañana pasas los gastos o los tickets que tengas que pasar, ya vale hasta pasar los cafés, ya hay que ser cutre, y que va a recoger ese sobre en cash a la administración de Vox Populi la mujer de Isaac, por ejemplo, sí, de nuestro compañero? O Reque, tú vas a pasar lo mismo, los taxis de ir al Supremo en el Confi, y va a cobrarlos en cash la mujer de Olmo Y dice, pero vamos a ver, tío.
Hay una peor. Hay algo peor que eso, Ángel. Es que lo que nos están tratando de convencer estos señores es que cuando se les pregunta, pero ¿y por qué cantidades están abultadas? Lo que nos dicen es, no, es que no era solamente lo de Ábalos, era lo de todo el equipo.
Claro.
Y cuando
y va la mujer de uno.
Y nos, primero va la mujer de uno. Segundo, en ese sobre, ¿dónde está detallado qué es lo que le corresponde a cada uno? ¿Y cómo acreditan ustedes?
No, lo gastamos en gambas, de manera solidaria.
La persona incluso que está entregando el sobre, digo, primero, ¿usted quién es? Eso para empezar. Segundo, ¿dónde está aquí la garantía de que usted le va a entregar la parte que le corresponde a la comida del escolta y a la comida del asesor, esto que yo le estoy aquí entregando? Y otra pregunta, ahí entraba un motorista, entraba la mujer de Koldo, entraba el hermano de Koldo.
Y Carmen Pano.
Carmen Pano para otra cosa, efectivamente, claro. Hacía el camino inverso, ella entraba con dinero. Claro, y nadie preguntaba aquí qué pasa, estos señores quiénes son.
Yo a mí lo que me deja perplejo...
A veces que lo sabían.
A mí lo que me deja perplejo es que todavía el PSOE le debe dinero a Koldo, porque algún ticket la ha perdido. Y todavía llega al juicio y todavía le debe dinero el Partido Socialista.
Así está el pobre.
Todavía le deben dinero. Y me ha llenado de ternura.
No hay más que verle.
A ver, es que sencillamente esta versión no cuadra. Mira, aun en el hipotético caso de que te pagaran en metálico en sobres contra un ticket o contra un justificante o contra una factura, aun en ese hipotético caso... El problema sigue siendo el mismo. No es que te paguen en metálico unos gastos, que es legal.
Es raro.
Es raro, pero es legal. No tiene por qué ser ilegal. Para mí el problema sigue siendo el origen del dinero con el que el Partido Socialista pagaba en metálico estas cosas. Más allá de lo extraño que es que vaya la mujer de Koldo, como dices tú, que vaya, no sé, Isaac, o la mujer de Isaac.
El pobre Isaac, que me están oyendo y diciendo estos cabrones.
El sumario pone que llegó a ir un motorista, no identificado.
Sí.
No, pero ella misma, Patricia, ha dicho que
ella,
sí.
Ella iba. Ha dicho que estuvo allí varias veces.
Y, que... ¿Y Joseba el otro día?
Joseba dos veces.
Sí, sí.
Dos veces. Hombre, insisto, ¿cuál es el origen de ese dinero metálico que está en la caja del Partido Socialista para abonar esas cantidades? Ese dinero pasaba...
Pero van por la mañana al cajero y la secretaria sube...
Ya declaró un gerente y ya declaró una empleada ante el Tribunal Supremo, ante Leopoldo Puente, y de ahí se derivó una investigación hacia la Audiencia Nacional, que a día de hoy sigue secreta, en la que explicó que se iba a un banco, que el banco traía, o que quien fuera, traía un furgón dinero, se descargaba dinero metálico y se quedaba en Ferraz, pero que el dinero tenía origen legal en un banco. Y decía, el magistrado preguntó, y dice, disculpe, yo no termino de entender bien la mecánica, ¿por qué no pagan ustedes con un ingreso en cuenta, claro, con una transferencia o con otro mecanismo? Es decir, ¿cuál es la virtualidad de que ustedes tengan que traer dinero metálico de un banco en un furgón, descargarlo en unas bolsas,
como hace 35 tenerlo en Ferraz, años.
Cuando además ustedes tienen en sus estatutos contables o en su lógica, que es lo que contó el gerente, que nunca, salvo alguna excepción y muy pequeñas cantidades, se había pagado en metálico? Ahora tenemos a la señora Uriz diciendo que siempre en esa época se pagaba en metálico, fuera cual fuera la cantidad, y que incluso... Pues el bueno de Koldo pues perdía tickets. Claro, no es lo mismo perder el ticket de un parking, no sé, en Salesas por 12 euros que perderte uno de una mariscada por 900, ¿no? Tú imagínate el ticket que pierdes. Hay que tener un cuidado también.
Alguien me decía hoy, y es verdad, nos estamos quedando, porque han declarado los que han declarado.
En lo anecdótico.
En la hojarasca, que es repugnante, Dios me libre. Sí. Yendo a la de los libros de trenes o viendo a la otra pobre azafata de imagen, ahora se llaman así, tela. Pero pasado mañana, creo, va Pardo de Vera, Reque.
Y Pardo de Vera va a poder explicar, supongo, muchas... Es verdad que Pardo de Vera está imputada en la Audiencia Nacional.
En otro lado, sí.
el hecho de que estén, de que algunos de los que están declarando estén imputados, está haciendo que o no declaren, como ha sido el caso hoy de Claudio Rivas, o que declaren con el freno de mano echado y mirando de reojo todo el rato al abogado que lo tiene al lado. Pero Pardo de Vera puede explicar varias cosas. Lo primero es cómo intervino o cómo por lo menos no hizo nada ante la colocación de esas mujeres que declararon la semana pasada. Y algo que a mí me parece no menor, que es que hace unas semanas conocimos que después de que Pardo de Vera saliese a declarar ante la Guardia Civil cuando empezó el caso, lo primero o lo segundo que hizo después de declarar fue llamar a Ábalos, cuando ya no era su jefe, cuando ya no era el ministro, cuando habían pasado al menos 2 años desde que Ábalos había dejado el ministerio, y le llamó para decirle, vete buscando un buen abogado.
Sí.
Es decir, ella ya sabía que estaban investigando, ella ya sabía por qué le habían preguntado, y lo que le recomendó a Ábalos fue que se pusiese en manos, en este caso, de una buena abogada, porque le recomendó contratar a la que había sido responsable del área penal de la Abogacía del Estado, que es la señora Seoane, que os acordaréis de ella porque es la que ejerció la acusación en el juicio del proceso. Pero vaya, que podrá explicar muchas cosas, y en este caso, por esto último que os estoy contando, no va a tener fácil decirlo de, no, claro, es que era la obediencia debida a un jefe. No, esto último que hiciste ya no era tu jefe.
Yo creo que no abrirá la boca. Y ahora viene no abrir la boca en el Tribunal Supremo, ¿no? Estamos viendo un poco, por la condición procesal que tienen en otros procedimientos paralelos o alternativos a este, la condición de imputados, y lógico que en un juicio, en una vista oral, en la que, aunque vayan como testigos, pueden, su propio testimonio puede perjudicarles en la otra causa, pues mantengan silencio, ¿no? Esta especie de silencio de los corderos que tiene lógica procesal, pero que va a invitar, yo creo que con toda probabilidad, a Pardo de Vera a no decir prácticamente ni buenos días.
Seguimos en los tribunales, lo que toca. Caso Kitchen. Importante jornada en el juicio, con la declaración del inspector de asuntos internos que dirigió la primera investigación. Ha dicho cosas, bueno, no sé si no demasiado sorprendentes, pero ideas así ante un tribunal.
Ahora las vamos a escuchar. Este policía ha contado cómo operaba la trama ideada por el entonces ministro Jorge Fernández Díaz, su número 2, Francisco Martínez, y el excomisario Villarejo, para robar a Luis Bárcenas documentación comprometedora con el PP. Y entre otras cosas, ha confirmado que cuando hablaban del Barbas o del Asturiano, se referían a Mariano Rajoy.
A Rajoy se referían habitualmente como el Barbas. En un momento dado, Javier Iglesias dice, ¿pero qué puede tener que comprometa al Barbas si no sale de casa y solo lee el Marca? Francisco Martínez, que si se llega hasta él, él tirará hacia arriba, hasta el Barbas, al Asturiano, habla de presidente del gobierno, y llega un momento que le explica que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy.
Rajoy, que va a acudir como testigo, pero no como investigado, y sus motes no son los únicos que ha contado el inspector. Vamos a escuchar el resto.
La pequeñita.
Soraya Sáez de Santa María.
Disculpe la sala, el Polla.
Ignacio López del Hierro.
¿Y Choco?
Choco, venía por Paquito el Chocolatero, es decir, Francisco Martínez.
Francisco Martínez.
Chisco o Choco.
Vale.
Luego había otro que le llamaban el Cospedín, porque sí, era un policía que había trabajado con la Cospedín, le llamaban el Cospedín.
Está sentado en el banquillo ese.
En fin, sí, por eso, pero bueno, la verdad es que la relación tiene su cosa. Reque, ¿por dónde lo pillamos?
Pues mira, lo pillamos porque efectivamente este es un informe que en su momento generó muchos titulares, es un informe de asuntos internos donde efectivamente hacía esa relación de motes. He de decir, y lo estaba recordando hoy con una compañera nuestra que también cubrió la instrucción del caso Kitchen en su momento, que en aquellos días la Fiscalía Anticorrupción nos decía que no tenía nada claro que por mucho que lo dijese asuntos internos, el asturiano fuese Rajoy. Pero bueno, en fin, lo que estamos asistiendo en el caso Kitchen es un caso...
Tampoco se lo han currado mucho en las cosas porque es de Pontevedra, pero bueno...
Sí, por eso es que no, la Fiscalía Anticorrupción no lo terminaba de ver del todo claro, eso es un informe que efectivamente obra sí, en la causa...
pero también aparece MR...
Y la Fiscalía Anticorrupción en su momento nos decía que eso no estaba del todo claro y de hecho Rajoy no está investigado. El hecho de que tuviesen esos motes para hablar de Rajoy es lo que hemos escuchado. A partir de ahí hacen falta más indicios para acreditar que Rajoy estaba detrás de la Operación Kitchen, que es un caso gravísimo. Es un caso en el que nada más y nada menos que la policía dedicada a perseguir delitos lo que hacía era todo lo contrario, era espiar de manera ilegal y a cargo de los fondos reservados a una persona precisamente para tapar las pruebas de corrupción que podían afectar a un gobierno en ejercicio. Es absolutamente gravísimo, hasta el punto de lo que hemos visto hoy es ocasiones asuntos internos, es decir, la propia policía investigando a sus compañeros por algo que estaban haciendo, ¿no? Por eso no le resto un ápice de gravedad a este caso, a este juicio, por mucho que hayan pasado los años. Y además me gustaría recordar algo. Se suele decir muy rápido que por estos hechos ya pagó políticamente el Partido Popular. Es cierto que los responsables de aquel Partido Popular pagaron, pero por la corrupción de Gürtel, porque el caso Kitchen se supo después. Y seguramente, si Bárcenas hubiese tenido en su mano todo lo que buscaban estos policías y lo pudiese haber utilizado, por ejemplo, para publicarlo en la prensa, como publicó otras cosas, como por ejemplo su famosa contabilidad, a lo mejor Rajoy no hubiese llegado al año 2018. Es decir, que este caso es muy importante para determinar hasta qué punto la actividad ilegal de estos policías sirvió para prolongar el gobierno de Mariano Rajoy más años de los que podría haber estado.
Pues no, yo creo que el repaso que ha hecho Alejandro, que conoce bien además esta instrucción, este procedimiento, es impecable. Es un caso grave, es un caso que efectivamente se juzga 13, creo que son años después de la comisión de los hechos. Es un caso que tiene aristas peculiares, porque no tengo claro yo ahora mismo la demostración de la utilización de fondos reservados. Demostrar la utilización de fondos reservados no siempre es fácil de acreditar, pero en cualquier caso pinta feo para el que fue exministro, para el que fue ministro del Interior y para el secretario de Estado. Desde luego, si en eso consistía, si en lo que se ha llevado a juicio en las conclusiones que hemos ido conociendo después de la instrucción, si en eso consistía tener un Ministerio del Interior, me da la sensación de que la corrupción no es tan fácil de extirpar, pero no porque haya cuatro individuos robagallinas que nos quieren presentar siempre, que se quieren enriquecer, no, sino porque institucionalmente tenemos organismos corruptos, o que toleran la corrupción, o que facilitan la corrupción para misiones que son llamativas. En este caso se trataba sencillamente de destruir las eventuales pruebas que pudiera
tener corrupción
Bárcenas en
o
su
sea,
casa.
Sí, es una
sí,
doble.
Sí. Sí, sí. Y bueno, veremos a ver el testimonio que presta Mariano Rajoy. Como testigo, evidentemente, quedó al margen de demostrar que él tuvo conocimiento, él pudo ordenar todo esto, pues es bastante más difícil de lo que pretenden el Partido Socialista como acusación, ¿no? Y Sumar me parece que también está como acusación.
Podemos está así.
Podemos, es verdad. Pero realmente son hechos graves y pintan mal. Tienen una petición de pena muy relevante, de hasta 14 años de cárcel, ¿eh? Son delitos muy serios.
Me quedan 3 minutos, a ver si me cabe el último tema. Pedro Sánchez en China, primero de turismo y hoy viaje oficial.
Mañana le va a recibir el presidente Xi Jinping y hoy ha visitado empresas tecnológicas, ha intervenido también en la universidad y entre alabanzas al régimen chino, Pedro Sánchez ha defendido el multilateralismo y ha dicho que Pekín debe hacer más por el respeto al derecho internacional.
Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo.
Aquí la cuestión, y habrá que ver, y es si la agenda, la sombra o la influencia de Zapatero para que haya 4 viajes a China en 4 años. Reque.
Yo creo que en la política exterior se había asumido un concepto que es el de la realpolitik, que básicamente es que en aras de un bien superior te comes los sapos que hagan
falta. Sí, pero solo hay realpolitik hacia China, hacia Venezuela, hacia
Irán. Ahí voy.
Jamás.
Es decir, un ejemplo muy claro que todos vamos a entender. Arabia Saudí no es el país más homologable del mundo, pero como encarga fragatas a los astilleros de Cádiz, pues por mucho que digas y te rompas el pecho en aras de los derechos humanos, te la comes y vendes la fragata, porque da puestos de trabajo. Eso es la realpolitik. Entonces, yo puedo entender que sea muy interesante ir a China por tener acceso a las tierras raras que dicen que es el petróleo del futuro, correcto. Pero fíjate cómo íbamos de puntillas cuando pedíamos más compromiso con Venezuela. Decían, no, claro, es que la diplomacia lo que exige es tacto, es la realpolitik, tenemos que ir poco a poco, tenemos que integrarnos dentro de una estrategia común, que es la Unión Europea, no podemos salirnos. Bueno, pues si eso se hacía con Venezuela, ¿por qué no se hace con China? Otro ejemplo, está muy bien ser beligerante contra Netanyahu, claro que sí. Habrá argumentos más que de sobra para criticar la política israelí en Gaza, por supuesto, en Líbano, por supuesto. ¿Y qué hay de la minoría uigur en China, que fueron recluidos en campos de reeducación, que dicen ellos? Una etnia musulmana, una minoría. ¿Se le ha escuchado a Pedro Sánchez decir algo de los derechos humanos del Tíbet, por ejemplo? ¿Ha pedido ya la libertad del Tíbet?
Manolo, minuto y medio.
No, casi tardo menos. Yo creo que son cuatro viajes encadenados, instados efectivamente por una estrategia previa y por recomendaciones de Rodríguez Zapatero. Creo que esto tiene que ver mucho más con un lobby, digamos, empresarial, basado en negocios particulares, en influencias particulares, y que no tiene nada que ver con el interés colectivo de España. Las relaciones con China son las que son, las han mantenido todos los gobiernos, igual que ha ocurrido con Marruecos, y quien está dando un giro y utilizando, no la realpolitik, sino utilizando
la real económica,
a China como argumento de enfrentamiento con Estados Unidos, por ejemplo, es Pedro Sánchez. No da una sola puntada sin hilo.
Pues mañana atentos a esa visita y atentos a todo lo demás. ¿Alguna previsión así especial en alguno de los juicios, Reque?
Sí, sabes que mañana declara Ignacio Cosidó, que no es una declaración
menor.
En la Kitchen, no es una declaración menor porque era el director de la policía, si bien es cierto que nunca se le ha podido acusar de que tuviese ningún tipo de colaboración con las actividades que conocimos después.
Bueno, pues estaremos atentos también. Gracias, Requeijo.
Un abrazo.
A la cama, si no estás ya en la cama entrando en directo.
No, todavía no, ahora voy.
Manolo, oye, mañana habrá que estar muy atentos a Vox Populi.
Sí, mañana.
En un rato, como quien dice.
Presentamos, Dios mediante, un rediseño del periódico, un cambio de gestor de CMS y un.
El director no cambia.
Avance tecnológico.
Que tú sepas.
Que yo sepa, no. De momento y que yo sepa. Pero normalmente el director suele ser el último en enterarse de muchas cosas.
Eso suele ocurrir, eso tiene razón. Mañana atentos a Vox Populi y ese nuevo rediseño.
Buenas noches.
Gracias, Manolo. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
57.523, 5, 7, 5, 2, 3, serie 46, 0, 4, 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11, ahora y siempre, bien jugado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
editorial.
Cadena COPE.
Durante el vuelo desde Roma a Argel, en la primera etapa del viaje apostólico que le llevará por 4 países de África, León XIV ha dejado claro que su misión es llevar el mensaje del Evangelio, y eso supone llamar a las cosas por su nombre y atreverse a decir alto y claro que son bienaventurados los constructores de la paz. A raíz de las extemporáneas críticas de Donald Trump, acusándole falazmente de ser débil frente a los regímenes criminales, León XIV ha recordado que él no es un político y ha dicho que no va a entrar en debate con Trump, a cuya administración no teme. Lo que sí va a seguir haciendo es alzar la voz contra la guerra, promover la paz y fomentar el diálogo con los estados para buscar soluciones a los problemas del mundo. Desde Argel ha pedido a los responsables públicos que se conviertan en protagonistas de un nuevo rumbo de la historia, sobre todo ante las continuas violaciones del derecho internacional y las tentaciones neocoloniales que hoy existen. El futuro no pasa, ha dicho, por multiplicar incomprensiones y conflictos, sino por buscar el camino de una paz justa. El mensaje del Papa es muy claro, el de la paz que viene de Dios y que encarna Jesús en el Evangelio. León XIV lo proclama a todo el que quiera escucharle y lo dirige también a los líderes del mundo, no solo a Trump. Con sus gestos y palabras está mostrando la libertad de la Iglesia frente a los poderes del mundo y su fidelidad a la misión que se le ha encomendado.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.